Soy Charles Miles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso como para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, y una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes, nos encontramos este día, este jueves caluroso, en otra emisión más de Error 401. Les comparto que el día de hoy nos acompaña una integrante más de nuestro equipo que normalmente está en el área de producción.
Usted lo ha escuchado en cápsulas por ahí, las cápsulas grabadas son producción de ella, autoría, pero el día de hoy se anima a estar con nosotros compartiendo durante esta mesa y una hora un tema súper especial y muy acorde al día que se celebra el día de hoy.
Y pues les presento, a mi lado izquierdo se encuentra Talía Ríos. ¿Cómo te encuentras, Talía?
Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas? Es un placer y un honor estar hoy aquí en este día que vamos a conmemorar a las mujeres en la ciencia.
Genial. Y a mi lado derecho tengo a Alfonso.
Muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza en sus casas o a través de la página de internet. Yo estoy muy contento, no solo por el tema que tocamos el día de hoy, sino tener a Talía. Tenía mucho tiempo que quería que ella se incorporara al programa, así que Talía, el mejor de los ánimos y bienvenida. Y a toda
Muchas
la gente,
gracias.
No se despegue, tenemos un programa súper importante que gira en torno al día de hoy.
Y enfrente de mí tengo a Alberto. ¿Cómo te encuentras, Alberto?
Hola, Monse, me encuentro muy bien el día de hoy en este programa, en este jueves que se conmemora pues todas estas luchas que han surgido a través de nuestra historia por las mujeres. Y pues como ya mencionan, esta tarde nos encontramos en el debut de nuestra compañera Talía, así que nos encontramos de manteles largos en Error 401.
Genial, y pues no podemos continuar sin antes dar el agradecimiento a nuestra directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, también a las personas que están detrás de nosotros, nuestro equipo, Daniela Conchas, Moy Bravata, nuestro productor Manuel Huerta y también Eduardo Delgado en los controles.
Muy bien, le recordamos también el día de hoy tenemos algunos premios. Usted se puede comunicar a nosotros mediante la página de Facebook, nos encuentra como Error 401, o puede llamar directamente aquí a cabina. Estamos al 403-1413 o al 01-807-01-2119. Comuníquese, llame ahora, tenemos para regalar el día de hoy
2 libros de María Colin. Cabe mencionar que ella también es locutora de radio aquí en Lagos. Su programa se llama Canto al Vuelo y se transmite los lunes a las 5 de la tarde, ahí la cápsula informativa. Y pues el primer libro es Cartas de Agua y el segundo Hay Viento Afuera. Así que comuníquense con nosotros para poderse llevar estos ejemplares.
O también pueden comentar la foto que ahorita en un momento más subiremos a las redes sociales.
¿Y qué tema tocaremos el día de hoy?
Pues en el marco del que se conmemora el Día de la Mujer, tenemos un tema muy interesante para dar un bosquejo de cuál ha sido el papel de la mujer en la ciencia, desde épocas antiguas hasta la actualidad.
Igual teníamos esta referencia de cómo muchas de las grandes científicas en su momento no fueron reconocidas por sus aportaciones o fueron desplazadas ante la importancia de muchos hombres, y ya posteriormente se les reivindica y se les da ese reconocimiento que se merecen en cuanto a las innovaciones que aportaron al conocimiento universal.
Sí, ese se conoce como el efecto Matilda, que es cuando a una mujer no se le da el reconocimiento, valga la redundancia, por ser mujer, entonces se lo adjudican a algún hombre, como pasó, por ejemplo, en el caso de Marie Curie.
Pero por eso estamos en este programa, para pues hacer todo este reconocimiento a todas las mujeres que han dado tantas aportaciones muy importantes a lo largo del conocimiento y la ciencia en general en toda nuestra historia. Pero no solo eso, sino que también en este programa vamos a reconocer a todas las doctoras y científicas que se encuentran presentes dentro de nuestro centro universitario del CU Lagos.
Cabe destacar que tenemos un gran número de doctoras en diferentes líneas de investigación y tuvimos la oportunidad de estar entrevistando a alguna de ellas, así que el programa de hoy contaremos con las preguntas. ¿Y qué mejor que una persona que está encargada del área científica que nos comente cuáles son los retos y los desafíos a los cuales se encuentra la mujer y en específico la científica mexicana en nuestra sociedad actual?
Sí, pues como ya sabemos, ahorita es un poquito más, como más normal ver este tipo de participación femenina en diferentes ámbitos, en este caso pues la ciencia, pero en tiempos antiquísimos en realidad era algo como inimaginable, ¿no? Se les satanizaba mucho que una mujer estudiara, y pues como siempre, y creo que ese sigue siendo un estereotipo muy marcado, la mujer siempre se ha dedicado más al cuidado del hogar o a ese tipo de cuestiones, valga, de cuidados.
Cosas que se le atribuye pues al género femenino, ¿no? Pero pues hoy estamos ya muy conscientes de que obviamente no tienen ninguna dependencia las habilidades y todo este conocimiento que pueden aportar las mujeres pues del género. De cualquier persona, el conocimiento no es independiente de su género. Pero ahora vamos a ir a nuestro primer corte, que vamos a introducir.
Vamos a introducir
un pequeño sondeo,
a un sondeo, así es. Con las doctoras del CU Lagos, ese sondeo, bueno, vamos a preguntarles referente a un poco de su carrera, cuáles han sido los retos que han enfrentado, y pues vamos a escucharlo.
Sí, no recuerdo exactamente la fecha, pero sé que en Estados Unidos, en una fábrica, creo que era de telas o de algodón, unas mujeres estaban haciendo una huelga para que se redujera su jornada laboral. Tengo entendido que las encerraron y se provocó un incendio en el cual pues murieron, no sé si todas o la mayoría, muy pocas pudieron escapar. En conmemoración a todas las mujeres que murieron en ese incendio, luchando por sus derechos, se hizo el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
Pues no estoy muy seguro, pero tengo entendido que es por la explotación de las mujeres en relación a la industria y algo así como un accidente.
Sí, si mal no recuerdo, es en conmemoración a un incendio que hubo en Nueva York. Creo que murieron varias mujeres en el incidente y se conmemora el rescate o algo así del incendio.
Porque se conmemora cómo las mujeres buscaron la igualdad de género.
Bueno, acabo de corregir, es un sondeo referente que se le hizo a los alumnos acerca si sabían cómo se nació esa conmemoración internacional de la mujer. La cápsula viene más adelante, hago esta pequeña corrección, y bueno, eso se hizo aquí alumnos del CU Lagos.
Y bueno, para hablar un poquito y contextualizar por qué hoy precisamente se hace el Día Internacional de la Mujer, por qué hoy en otros días, la verdad es que ya había un antecedente importante. Por ejemplo, en febrero de 1909 se instituye este día en Estados Unidos. El día se reconoce en 1975 por la ONU, pero la verdad es que en Estados Unidos, que es el lugar donde se da la historia, donde se da la razón por la cual se decide conmemorar este día, bueno, en Estados Unidos, pues se decide que debe de hacerse hasta 1994. Lo que pasó, precisamente un 8 de marzo, o lo que pasa es que se enmarca en plena revolución industrial, en la segunda revolución industrial, y es que un día como hoy, pero de 1857, un grupo de trabajadores textiles de York, en Estados Unidos, para protestar por las condiciones tan horribles que tenían en su lugar de trabajo, bueno, pues realizan estas marchas y estos movimientos para demandar una mejor calidad en sus trabajos. Pero la parte trágica de la historia ocurre en el 25 de marzo de 1911, que esto es años después de que ya se venían haciendo todas estas manifestaciones, porque precisamente en una fábrica de Nueva York, es una fábrica de camisas shirtwaist, ahí murieron un total de 123 mujeres y 23 hombres, también cabe destacar esta participación, y ellos eran, la mayoría de ellos eran jóvenes migrantes entre los 14 y los 23 años. Esto se cree que se produjo porque hubo una pequeña esta colilla de cigarro que cayó a una de los montones de tela que cabían en la fábrica, y nadie pudo salir de la fábrica porque una de las medidas que utilizaban los dueños de las fábricas era cerrar todo, absolutamente puertas y ventanas, para evitar los robos de las camisas o de material o de lo que sea. Entonces estaba totalmente cerrado todo alrededor, lo que eran las puertas y ventanas. Al momento que se produce el incendio, ninguno puede escapar porque, bueno, se lleva a cabo esta medida. Y así es como, conmemorando la lucha principalmente de mujeres o la explotación de mujeres en el trabajo, muchas de ellas migrantes, se lleva después a cabo se vincula al 8 de marzo, que es donde ya se empezaban a ver algunas manifestaciones en plena revolución industrial, y es así como se instituye, la ONU lo instituye en 1975, Estados Unidos es uno de los países que lo hace hasta 1994, y en el caso de, perdón, al principio fallé un poco en la fecha, es el 28 de febrero de 1909, es cuando Nueva York y Chicago ya habían considerado antes, ¿no?, antes de que ocurriera inclusive este suceso lamentable, ellos ya habían pensado en tener un Día de la Mujer, pues haciendo énfasis principalmente en cómo es que este día debía de pensarse para ver las formas en las que se podía luchar por una igualdad. En el caso de Europa, que también tiene una cuestión interesante, es que en 1910 la segunda conferencia de mujeres socialistas, que se celebra en Copenhague, ahí asisten más de 100 mujeres procedentes también de 17 países, y ellos, o en 1910, un año antes de que pase este suceso en Estados Unidos, ya habían dicho o ya habían conmemorado o planteado tener el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, hasta aquí la historia.
Pues muy importante cómo nos contextualiza referente a cómo nace este movimiento. Y bueno, la conmemoración es también para no olvidar estos acontecimientos que son muy drásticos, que marcan la historia y que nos invitan a reflexionar en la actualidad cómo estamos en ese proceso que bien mencionas de igualdad y que nos hace falta trabajar. Si bien es un proceso largo, no centrarnos en lo negativo, sino en los avances que hemos tenido y que siempre es algo continuo que podemos ir abonando día a día en la interacción que tenemos entre ambos géneros. Pero bueno, se acaba nuestro primer bloque, es momento de ir a lo que es nuestro primer corte de estación. Usted no se despegue, está escuchando Error 401. Vamos a una pausa y volvemos.
El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Si Sí, estamos de regreso en esta emisión de Error 401. Seguimos con un tema muy interesante, que es el papel de las mujeres en la ciencia. Y nuestro equipo de producción se dio a la tarea de entrevistar a un par de doctoras, que son doctoras investigadoras aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Y empezaremos con la doctora Berta Alicia Arce.
El mayor reto, en mi caso, como era ingeniero practicante, es la disciplina de la investigación, porque tu pensamiento lógico-matemático se va a la estructura práctica inmediatamente, y la investigación te obliga mucho a leer primero, a buscar metodologías y luego a disciplinarte, sobre todo en el sentido de la búsqueda de resultados, de mejores métodos y demás. Entonces, igual yo era impaciente, si lo podemos ver así. No era tan paciente para la parte experimental y la discusión y los resultados, era muy lógico, matemático.
¿Cuál cree usted que es el papel de la mujer en la ciencia actual?
Yo creo que todavía es limitado, porque si hacemos una revisión, las mujeres estamos muy orientadas hacia la investigación en el área social y en el área de biología, pero las ciencias duras todavía hay muy pocas mujeres. Entonces igual tenemos que irnos por ese lado, para el lado teórico, las ciencias básicas, el desarrollo de conocimientos, modelos, y que está todavía permeado por los seres del género masculino.
¿Cuál ha sido su mayor satisfacción como mujer en la ciencia?
Yo creo, en mi poco recorrido científico, ojalá fuera Marie Curie, fue demostrar que el modelo de gestión de los residuos urbanos en España, en Castilla y León específicamente, no era tan eficiente como se luego se dice, sobre todo en recuperación de la materia orgánica para uso de abonos, y el trabajo de laboratorio demostró que todavía no era completamente sano para los suelos. Igual te metes en problemas cuando dices las cosas, pero de alguna manera esa fue mi satisfacción, porque fue, de hecho, yo creo que mi gran experimentación después de lo que te digo, de que no tenía la paciencia y estuve 2 años trabajando en ella.
Bien, ya estamos de regreso aquí en Error 401. Acabamos de escuchar a la doctora Berta Alicia Arce Chávez. Reitero las preguntas que les hicimos a estas magníficas investigadoras del CULAGOS. La pregunta número 1 es, ¿cuál considera que fue su reto más grande? La pregunta número 2, ¿cuál considera que es el papel actual de la mujer en la ciencia? Y la pregunta 3, ¿cuál es su satisfacción más grande? A continuación escucharemos a otra gran investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, llamada doctora Lucy Beltrán.
Yo creo que para uno como mujer siguen siendo varios retos, no se termina. Para mí es el ser una persona cada día o cada vez mejor. Si estás bien contigo misma, puedes estar bien con todos los demás, tanto en el ámbito pues personal como académico, como familiar, en todos los sentidos, ¿no?
¿Cuál considera que es el papel actual de la mujer en la ciencia?
Es muy importante en el sentido de que la mujer, pues, desde tiempos muy antiguos, pues, ha venido aportando, pues, siempre, ¿no? Ha contribuido con grandes retos en donde muchas veces, pues, no se imaginaba que la mujer pudiera llegar a hacer eso, ¿no? Hay papeles que ha jugado la mujer en donde, pues, muchas veces no han quedado registrados, pero la mujer, pues, ha llegado a contribuir en muchas cosas. Si nos vamos en ese sentido, pues, podemos ver que ha ido transformando con el paso del tiempo, y así como ahorita, bueno, vemos, eso fue parte de la historia, sigue siendo parte de la historia, porque también sigue la revolución. Uh-huh. Está la revolución científica también, toda la parte de la tecnología, en donde no solamente el hombre contribuye pues en la parte de la formación tecnológica, sino también la mujer. Y a la vez, pues, al ir cambiando pues la parte de la ciencia, o que se va contribuyendo cada día con generación de conocimiento, pues la mujer cada día se va involucrando cada vez más. Creo que todavía falta, porque como podemos ver, pues todavía en algunos ámbitos, pues sí, todavía se sigue considerando, pues bueno, el hombre, que no estoy menospreciando ni nada, pero yo creo que también, así como tiene la capacidad del hombre, tiene la capacidad la mujer de resolver problemas en los diferentes ámbitos, ¿no?
¿Cuál es su satisfacción más grande?
Es difícil, ¿no? Porque yo creo que son muchas, si lo podemos ver, como te decía, para mí es muy importante pues lo familiar, lo académico, lo personal. Entonces mi satisfacción pues es en los tres sentidos, diría. No puedo decir uno solo, porque si no estoy bien en lo familiar, no puedo estar bien en lo académico y no puedo estar bien. Yo creo que todo está unido. Si lo vemos desde el punto de vista académico, me emociona dar clases, estar con los alumnos. Creo que jamás me imaginé en tiempos, a lo mejor diría desde estudiante, de decir, voy a estar en un ámbito con alumnos durante una gran parte de mi vida. No. Y si eso me preguntan, ¿eso te gusta? Creo que ha sido el mejor regalo. Yo creo que es un regalo de la vida, ¿no? También, porque te va poniendo en diferentes lugares, y yo lo veo hasta como un regalo, porque convives, o sea, convives con muchos alumnos. Eso es satisfactorio.
Pues muy interesante lo que escuchamos en las dos cápsulas, también como un pequeño dato ahí para contextualizarnos. Aunque actualmente las mujeres en la ciencia son muchas, continúan sin tener tanta visibilidad como los hombres. Y encontramos datos de la UNESCO que mencionan que el 45.2% de las personas que realizan investigación en ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe, el porcentaje supera a la media de otras regiones del mundo, como es Oceanía con el 39.2%, África con el 34.5% y Europa con el 34% y Asia con el 18%. Entonces estamos muy por encima de esos porcentajes, y esa gran mayoría representa mujeres que están en algún centro de investigación aportando algo al conocimiento universal.
Y también un caso que a mí me gustaría mencionar, es un caso muy especial que hemos escuchado muy recientemente, es de una pequeña niña mexicana. Estoy hablando de Xochitl Guadalupe Cruz López, quien es una niña originaria del estado de Chiapas, quien es la primera en obtener un reconocimiento otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México por sus méritos de la divulgación científica. Esta pequeña nena creó un calentador solar de agua para su domicilio con materiales reciclados, y que ahora pues está en planeación de proyectos para beneficiar pues a todas unas colonias de muy escasos recursos.
Y como escuchábamos también en las entrevistas a las doctoras, sus satisfacciones son diversas, son amplias, y también creo que eso tiene mucho que ver en inculcar como una cultura, ¿no? La doctora Berta nos comentaba, por ejemplo, que uno de los retos que a los que ella se presentó es al tener como la costumbre o la disciplina, más bien dicho, la disciplina de la investigación. Entonces, en muy personal mi opinión, creo que también esto va muy ligado como a ciertos estereotipos que se presentan, ¿no? Por otro lado, la doctora Lucy nos dice que sí tuvo problemas al tratar de empatar su vida familiar y ese tipo de cuestiones. Entonces también creo que ese es un reto más para las mujeres, porque pues siguen siendo las encargadas del hogar, no en todos, pero es una realidad o un estereotipo muy palpable.
Diversos aspectos sociales que pues ya hemos tenido muy inculcados, sobre todo aquí en nuestro México, pero pues ya vemos que no son para nada un impedimento para todas estas mujeres que tienen demasiado conocimiento que aportar pues a diversas áreas de nuestras universidades.
Y ir motivando a toda la generación para que podamos ir rompiendo esos estereotipos y generar más conocimiento y que venga de mujeres.
Sí, porque también se mencionaba que realmente la participación de mujeres, o más bien dicho como doctoras, se encuentra como más arraigada hacia las ciencias sociales y ese tipo pues de estudios.
Y las ciencias biológicas también.
Ajá, y en las ciencias biológicas están muy presentes, pero más aplicado a las ciencias duras o a las ciencias exactas, sigue habiendo un rezago pues muy marcado.
Sí. Bueno, a continuación escucharemos una cápsula en donde mencionamos un poco de historia de grandes científicas que dejaron su huella en la historia de la humanidad.
Marie Curie, 7 de noviembre de 1867 al 4 de julio de 1934, Polonia.
Científica. Había una vez una escuela secreta en Polonia a la que la gente llamaba Universidad Flotante. En ese entonces, el gobierno era muy estricto con lo que la gente podía o no podía estudiar. De hecho, las mujeres tenían prohibido ir a la universidad. Marie y su hermana eran estudiantes de la escuela secreta, pero ya estaban hartas de esconderse. Un día, oyeron hablar de una universidad parisina que llamaban la Sorbona, en la cual aceptaban mujeres, así que decidieron mudarse a Francia. A Marie le fascinaban los metales y magnetos. Descubrió que algunos minerales eran radioactivos y emitían poderosos rayos, además de brillar en la oscuridad. Para analizar las propiedades de sus minerales, Marie los incendiaba, los derretía, los filtraba y pasaba la noche despierta viéndolos brillar. La radiación se usa para tratar varias enfermedades, pero también es muy peligrosa. De hecho, después de todos estos años, los cuadernos e instrumentos de Marie siguen siendo radioactivos, y para mirarlos hay que usar ropa y guantes protectores. Pierre, el esposo de Marie, quedó tan intrigado por sus investigaciones que dejó de lado su trabajo con cristales para colaborar con ella. Juntos descubrieron dos nuevos elementos radioactivos, el polonio y el radio. Marie Curie ganó dos premios Nobel por su trabajo y podía haberse enriquecido con sus descubrimientos, pero en vez de eso decidió que los resultados de sus investigaciones estuvieran al alcance de todo el mundo.
Sylvia Earle, 30 de agosto de 1935, Estados Unidos de América. Bióloga marina. Había una vez una joven científica a la que le encantaba bucear de noche, cuando el océano estaba a oscuras y no se sabe si los peces están despiertos o dormidos. En las noches, ves muchos peces que no se ven en el día, decía. Su nombre era Sylvia. Sylvia dirigió un equipo de buzos y con su equipo vivió bajo el agua durante semanas, saliendo a bucear en toda clase de vehículos submarinos para estudiar la vida en el océano como nunca nadie lo había hecho. Una noche, Sylvia se puso un traje especial. Era gris con blanco y tan grande como un traje espacial. Tenía un casco redondo, gigantesco, con cuatro ventanas redondas desde las cuales podía asomarse. A 10 kilómetros de la costa, buceó más profundo que cualquiera sin manguera de rescate. Ahí, donde la oscuridad era más negra que el cielo sin estrellas. Y solo con la ligera luz de una lámpara submarina, Sylvia puso un pie en el suelo submarino, tal como lo hizo el primer hombre en la luna con un traje similar, pero a cientos de kilómetros de distancia en el espacio exterior. Sin el océano no habría vida en la Tierra, explicaba Sylvia. No habría humanos, ni animales, ni oxígeno, ni plantas. Si no conocemos el océano, no podemos amarlo. Sylvia ha estudiado corrientes ocultas, ha descubierto plantas submarinas y ha saludado los peces de las profundidades. Debemos cuidar los mares, dice. ¿Se unirán a mí en una misión para proteger el corazón azul de la Tierra?
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401.
Y regresamos a Error 401 en esta tarde donde estamos conmemorando todas las luchas que han suscitado a favor de la igualdad y la equidad de género en nuestro país y ahora queremos, y en todo el mundo, y ahora queremos mencionar unos saludos especiales que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales y desde las llamadas en cabina. Luis Daniel Noriega dice saludos a todos y a mi mamá también, ya que sin ella no puedo vivir. Son menciones muy especiales hacia las mujeres que nos han marcado nuestras vidas en nuestros casos muy particulares. Ahora Francisco Javier Ortiz Pérez dice felicidades a todas las mujeres por su día y a todas las locutoras aquí presentes. Leonardo Luna, un saludo muy especial hasta el refugio Lagos de Moreno. Y tenemos el saludo especial que manda su novia, ya que sin ella, ella le resuelve los problemas y ella es muy inteligente, al igual que muchas doctoras y científicas que han dado muchas aportaciones aquí en la ciencia. También tenemos saludos especiales para
Brian Tapia, Juan Pablo Galván y Marco Antonio Pahuamba. Muchas gracias por sintonizarnos.
Y les recordamos los teléfonos en cabina para que se estén comunicando, es al 403-1413-01800-701-2119 y también que se estén comunicando a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Error 401 para que puedan mandar sus saludos especiales y participar también en la rifa del día de hoy.
Vamos a seguir escuchando algunas cápsulas que se implementaron a las doctoras, nos faltan dos por escuchar, así que si estamos listos.
Mi reto más grande ha sido el haber terminado mis estudios de licenciatura en un medio donde el trabajo doméstico absorbía demasiado de mi tiempo y me impedía ser un estudiante de tiempo completo. Actualmente, las mujeres que se dedican a la ciencia van abriendo brecha para otras que vienen detrás. La mujer en la ciencia contribuye a crear una cultura en la que las carreras de ciencias e ingeniería no sean solo para varones. Siempre he pensado que es muy satisfactorio si las nuevas generaciones logran un avance académico mayor que sus predecesores. En mi caso, este se ha cumplido, ya que en dos generaciones se logró pasar de una abuela analfabeta a una nieta con estudios universitarios. Esto gracias al esfuerzo de esa abuela, que a pesar de no tener estudios, luchó para que sus hijos tuvieran mínimamente primaria y un oficio del cual vivir honradamente.
Acabamos de escuchar a la doctora María del Rayo Aparicio Fernández. Muchísimas gracias, doctora, si nos está escuchando.
Y muy importante lo que ella menciona, ¿no? Cómo el esfuerzo de esa abuela es lo que prioriza que de ser analfabeta se llegue a la siguiente generación que ya con estudios universitarios. Y este hincapié que hay que hacer muy, muy resaltante de cómo la educación siempre favorece herramientas y generar el conocimiento que es accesible para todos y cómo tenemos esas capacidades de poder priorizarlo. Como en muchas ocasiones se ha visto que hay una estructura que favorece al hombre y ha dejado a la mujer relegada en estas condiciones y a apertura para poder inmersarse en diferentes campos.
Y pues bueno, por último, pero no por eso menos importante, tenemos un último testimonio que es de la doctora Vicky Villa.
Ya lo que llamamos hombre-mujer. El papel de la mujer sigue siendo, vuelvo a repetir, ese reto que no se ha podido equilibrar. Yo hablo de la igualdad en la ciencia, ¿sí? Tan es capaz una mujer de desarrollar un proyecto tecnológico, biotecnológico o de investigación, tal cual es capaz un hombre. Somos iguales en ese sentido. Lo que actualmente pasa es que no hay un reconocimiento puntual y equitativo de ese esfuerzo que están haciendo las mujeres. Seguimos con el reto y seguiremos con el reto. Y podemos demostrar orgullosamente que podemos hacer muchas cosas en ese sentido. De los retos que yo a lo largo de mi formación académica tuve, fue el hecho en la licenciatura, cuando hice mi proyecto de tesis, requería esfuerzo físico. Y entonces el director de ese trabajo me dijo, no, porque usted es mujer, y entonces usted no va a poder levantar palas de movimiento, de composteo, o palas para poder mover ese material, porque necesito la fuerza de un hombre. Y entonces yo le dije, bueno, yo no tendré la fuerza de un hombre para hacer el trabajo físico. Pero si contratamos o alguien nos ayuda a hacer eso, tengo la fuerza, ¿sí? Y tengo el conocimiento como cualquier ser humano para desarrollar el proyecto. Afortunadamente logré salir adelante, ¿no? Otro reto que no fue tan difícil, pero es un poco complicado, es el moverme a ser hija de papá, ¿sí? De mamá. Entonces voy a ir a estudiar 6 horas de distancia de mi casa, ¿no? No, ¿cómo te vas a ir? Si eres mujer, ¿sí? ¿Qué te va a pasar? Y uno de los puntos bien, bien difíciles que yo tuve que lidiar con mi padre fue, tú aquí te vas y regresas embarazada. Y para eso después ya no sirve. Es una palabra muy fuerte. Cuando uno tiene el objetivo de alcanzar sus metas, ¿sí? Mi objetivo siempre fue obtener un doctorado. No estás pensando y no tienes ese problema. Estás enfocado en lo que quieres hacer. Entonces el reto más fuerte que tuve fue convencer a mi padre, ¿sí? De lo que yo quería hacer. Y hoy un día se lo demostraron. Y eso pues crea obviamente una gran satisfacción. Actualmente a veces comentan, es que es una mujer que se ha enfocado al trabajo. Y porque es científica y porque hace investigación. Pero entonces, ¿dónde queda la parte como mujer de que quiere tener hijos? Como mujer de que a lo mejor quiere casarse. Y eso es algo que satisfactoriamente les quiero decir a todos, se puede todo. Pero es lo importante saber qué es lo que quieres hacer. Ser mujer no significa tener hijos. Si quieres tenerlos, adelante, ¿sí? Pero tampoco está peleado con la ciencia. Y tampoco está peleado con tu vida personal de tener una pareja. La satisfacción es poder equilibrar esas dos o tres partes y sobre todo satisfacerte a ti como persona de que lo que tienes en tu vida lo tienes porque así lo has adquirido y estás feliz de hacerlo así.
Pues bueno, estamos de regreso. En este último testimonio escuchamos cosas muy palpables acerca de la cultura en la que vivimos. En este caso, pues convencer a tus papás, ¿no?, de algo que quieres estudiar. Nunca fue mi caso, en realidad a mí, yo siempre he recibido pues cierto apoyo, pero todavía existe esa cuestión de que las mujeres no pueden estudiar ciertas cosas, o si estudian ciertas cosas es más inclinado, no sé, pueden decirte hasta marimacha, mal sonado y mala palabra. Pero siempre es como la cultura, cómo funciona, y lo reitero, cómo funciona tu realidad inmediata, ¿no? Muchas personas o incluso científicas que ya pasaron a la historia realmente empezaron más por sus estudios y por esta curiosidad científica gracias a que sus papás tenían ciertos puestos en ciertas profesiones como ingenierías o tecnología y demás. Pero, sin embargo, en algunas otras ocasiones en las cuales no se cuenta con esto, pues es más viable que se vayan a carreras o que te dediques a algo que es como más estereotipado hacia una mujer.
Y como bien lo mencionó la doctora, me queda muy remarcado, bueno, varios puntos. El último es la satisfacción, es satisfacerte personalmente, que estés satisfecho con esas actividades que realizas en lo individual. Y como muchos de los modelos machistas los interiorizamos desde casa, cómo nos educan esta cuestión de sumisión de cierta forma en que la mujer quedado relegada a que tiene que pedirle permiso al hombre, a que tiene que convencerlo de que lo que está haciendo es funcional, de que vale la pena, y cómo esto ha limitado en muchas ocasiones el crecimiento individual de la mujer. Pero también, si lo vamos trasladando a otros aspectos, a veces cuando la barrera no está en casa, lo encuentras afuera. Cuando vas a pedir un trabajo, es muy notorio que en los altos cargos ejecutivos, los directivos de empresas tienden a ser hombres. No hay presencia de mujeres en altos cargos, tanto políticos como empresariales.
Y en todo caso se tiene también conocimiento de que sin importar que tengan el mismo puesto una mujer y un hombre, e incluso se desempeñen de manera igualitaria, realmente las mujeres sí muestran como hasta un 13% de menos salario, perciben un 13% menos.
Y es interesante ya debido que en el año del 2017 salió que México fue el país con más porcentaje de mujeres en cargos altos en empresas importantes en todo el continente americano, pero a pesar de ello no comparaba para nada obviamente a pues el puesto de hombres que se encuentran en cargos directivos.
Y más importante, evaluar el conocimiento y las habilidades para realizar el trabajo, o sea, centrarnos en eso, más allá sobre cuestiones de género o otras actitudes, la capacidad para realizar una actividad que sea lo que determine si una persona es merecedora a acceder a un puesto o no, porque también tenemos el caso en política con estas cuotas de que se tiene que cumplir la equidad de género de 50-50, y en muchos casos se inserta a personas que no tienen esa representación social para cubrir la cuota y no estamos generando realmente un proceso de equidad. La equidad va en que tengan ambos géneros la oportunidad de acceder libremente y con ciertas y con todas las condiciones necesarias a las mismas ejercicio de funciones.
Pero pues bueno, les recuerdo también que en esta tarde tenemos dos libros de regalo de la autora María Colin. El primero lleva por título Hay viento afuera, que son fragmentos a contraluz, y el segundo, Cartas de agua. No dejen de comunicarse con nosotros a los teléfonos en cabina o también a la página de Facebook. Les recuerdo, el número es 403-1413 y 01800-701-2119. Y pues los dejamos en otro intercorte de estación y regresamos con más de Error 401.
Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Y estamos de regreso en Error 401. Muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. En este caso tenemos un saludo de María Lourdes González, que quiere felicitar al equipo por un programa tan bonito e interesante, y le parecieron muy buenas las entrevistas. Muchas gracias, Lourdes, y pues
muchas
también
gracias.
Entra participando gracias a la rifa de estos dos ejemplares.
Pero bueno, vamos contextualizando un poquito de forma más local. Ustedes aquí como compañeras estudiantes del área de ingeniería, sino otros como el área sociales, ¿cuáles han sido los retos que se han enfrentado, una al estudiar una ingeniería y otra, bueno, Montse, tú eres foránea, a venirte fuera de casa para introducirte de esta, bueno, de ciudad a ciudad? Yo he visto, por ejemplo, en mi área, en psicología, si hay una mayor presencia de mujeres al momento de estudiar, pero al momento de ejercer es más visible, más fácil en que un hombre encuentre trabajo a una mujer. Entonces hablamos también de que hay, desde la parte estructural, pues una diferencia en ese aspecto.
Exactamente, uh-huh. Eso lo encontramos muy presente en todas las ramas de las sociales y humanidades. También en derecho encontramos ahorita en las aulas presentes más porcentaje de mujeres que están estudiando esta carrera, y es muy notorio. Estamos hablando de 30 mujeres y 10 hombres, y sin embargo, pues sí, al momento de egresar encontramos una gran diferencia en salarios en cuestión entre hombres y mujeres.
Sí, pues como la pregunta, responder a tu pregunta, como mencionaba hace rato, creo que la realidad inmediata juega un papel muy importante en todas las personas. En este caso, pues en realidad desde pequeña mi papá nos compraba como videojuegos con matemáticas, entonces nunca estuve como muy alejada de eso. Ya al momento de, pues como soy foránea, venirme para acá, en realidad León no está nada lejos, está muy cerca. Entonces no me presentó en realidad ninguna dificultad, ni al momento de entrar, para serte muy, muy sincera. Pero sí se nota muchísimo la desigualdad que hay entre los hombres que entran y las mujeres que entran. De hecho, creo que mi generación es una de las generaciones que más mujeres tienen y somos cuatro. Somos cuatro mujeres. Wow. Ayer, por ejemplo, teníamos una junta con los de mecatrónica y estaba repleto el auditorio Horacio Padilla, el del Centro de Investigación, y contándome solamente contabilicé 11 mujeres y el lugar estaba repleto en toda la carrera.
Bueno, en mi caso, estudio ingeniería bioquímica, es una de las ingenierías con más mujeres, entonces no comparto casi la opinión de... Bueno, sí, la comparto. Es el contraste, porque Monse estudia ingeniería mecatrónica y sí hay muy pocas mujeres. Inclusive hay salones con puros hombres.
¿Pero han enfrentado algún reto? ¿Pero en bioquímica existe un balance entre la cantidad de hombres y mujeres entonces?
No, hay muy pocos hombres. Hay más mujeres y hay menos hombres.
Y bueno, ¿ustedes han enfrentado algún tipo de reto o han conocido de que digan, pues, tuve una compañera o una maestra nos llegó a platicar que sí se enfrenta a retos como tal al estar estudiando en ingeniería? Ya escuchamos los testimonios de las docentes, pero en su experiencia personal, ¿o cuál es su percepción? ¿Hay equidad de género en la escuela?
Pues, al menos en mi experiencia en esta universidad, no he tenido ningún percance de ese tipo, pero en realidad, pues, creo que nunca estamos exentas a los micromachismos, ¿no? Que de todas maneras siguen siendo presentes, pero es triste que lo normalicemos. Pero en mi caso, además de eso, pues no, creo que he tenido las mismas oportunidades que mis compañeros, tanto para desenvolverme como para realizar diferentes actividades, meramente de ingeniería o no.
Pero sin embargo no es presente así como en toda la cantidad de mujeres. Hay un aspecto que mencionaste del hecho de las mujeres foráneas, de estas mujeres que no se les da la oportunidad de salir de su ciudad o estado de origen, ya sea porque su carrera no se encuentra pues en la universidad donde sea su estado de procedencia, y no se les da esa oportunidad que pueden acceder muy fácilmente los hombres, ya sea por varios estigmas y varias causas que tienen pues los padres normalmente, ¿no?
Al dejar
salir a su hija, pues de una ciudad a ir e independizarse de cierta manera y vivir sola pues en otro país que pues no tendrá absolutamente ningún tipo de control en su vida. Entonces es un factor muy importante que pues sí podría quitar la oportunidad de estudiar realmente lo que quiera a muchas mujeres en nuestro país.
Y bueno, muy importante como lo mencionas, creo que también la forma en cómo estamos educando y replicamos modelos de, pues son al final de cuenta machismo, son modelos de machismos, es el hecho de identificarlos nos da la oportunidad de revertirlos, es el primer punto. Y como bien lo menciona la compañera Monse, hacer énfasis en no normalizar los micromachismos. Cualquier tipo de violencia, por muy sutil que sea, sigue siendo violencia y implica una agresión que poco a poco va incrementando en su escala de agresividad. Por lo tanto, identificar, número uno, qué tipo de modelos estamos sujetos, porque es una forma de interactuar, y en segundo, cómo los podemos revertir. Y muy importante, pues a la gente que nos escuche en sus casas, identifíquelos y buscar la forma de eliminarlos, no normalizarlo.
Sí, pues como toda la historia también juega un papel importante para saber cómo se han desarrollado ciertas actitudes y cómo se van a presentar en un futuro, ¿no? Hace un momento platicaba con Talía justamente de que pues las ciencias biológicas son los que tienen como el mayor número de mujeres, y lo vemos aquí en el centro universitario.
Sí.
Pero también recalcando que en el Sistema Nacional de Investigadores forman alrededor del 35% las mujeres, uh-huh. Mientras que en las ingenierías desciende como hasta un 21%. Entonces, hablábamos justamente de que de manera histórica las primeras mujeres que se documentaron, que estudiaron en alguna universidad, fueron meramente como cuestiones médicas, por la misma cuestión que se hablaba antes, ¿no? Como el conocimiento se transmitía de mujer a mujer, con tu vecina, con tu mamá, con tu abuelita, pero eran más conocidas como brujas, porque sabían como de remedios, sabían de ciertas cuestiones. Ajá, pero no se les reconocía como tal. Entonces, por esa cuestión y ese estereotipo acogedor y de cuidado que tiene una mujer, fue que no se les empezó a ver tan mal que una mujer empezara a estudiar medicina o empezara a estudiar este tipo de ciencias, y se les abrió más rápido el campo. Entonces vemos que también por esa cuestión puede ser un factor para que ahorita las universidades su mayor número de mujeres, como es en este caso, sean correspondientes a este tipo de carreras.
Y lo vemos en muchos ámbitos, o sea, no solo ahorita estamos hablando de las áreas de las ciencias sociales, de las ciencias biológicas, tecnológicas, también lo vemos presente ya al momento de salir en nuestro sistema político. ¿Cuánta diferencia hay entre mujeres que se encuentran en puestos de cargos y que tengan relevancia su voto al momento de decidir todo este rumbo que tomará todo nuestro país? No existe realmente una equidad que es muy necesaria, y al momento de seleccionar estas mujeres que pueden entrar pues a este sistema político, debido pues a que es necesario, se le piden a los partidos políticos cierto porcentaje de mujeres para que exista una equidad, pero seamos sinceros, no se hace realmente su selección por las capacidades que estas mujeres tienen, sino por el simple hecho de ser mujer, cuando no debería ser así.
Pero bueno, el tiempo se nos está acabando, a pesar de que es un tema muy interesante y tiene muchísima tela de dónde cortar, pero no nos podemos ir sin dar nuestros regalos. Así que les recordamos cuáles son los participantes: Leonardo Luna, Luis Daniel Noriega, María Lourdes González y Francisco Javier Ortiz. Así que, como es de costumbre, les pedimos en cabina, Lalo, controles.
Redoble.
El número dos lo tiene Francisco Javier Ortiz Pérez. Muchas felicidades, Francisco. Te recordamos que puedes hacerte acreedor de tu premio asistiendo aquí a la radio de universidad y con una identificación oficial. Pero pues bueno, esto sí está llegando ya a su fin. Así que les tenemos una
última cápsula.
Platica, Natalia, perdón.
Sí, claro. Es en la continuación de estas mini reseñas de las historias de las mujeres que dejaron huella en la historia de la humanidad.
Pero antes de irnos, vamos a despedirnos el día de hoy ya el programa.
Rita Levi Montalcin, 22 de abril de 1909 al 30 de diciembre del 2012, Italia, científica. Cuando la nana de Rita murió de cáncer, Rita decidió que quería ser doctora. Le fascinaba en particular las neuronas, que son las células del cerebro. Por lo tanto, después de graduarse, Rita trabajó con un profesor extraordinario llamado Giuseppe Levi y un grupo de científicos sobresalientes de su generación. Justo cuando estaban haciendo una investigación muy importante, un cruel dictador aprobó una ley que les prohibía a las personas judías trabajar en la universidad. Rita huyó a Bélgica con su profesor, quien también era judío. Sin embargo, cuando los nazis invadieron Bélgica, Rita tuvo que escapar de nuevo, así que regresó a Italia. Es difícil trabajar como científica si debes mantenerte escondida todo el tiempo y no tienes acceso a un laboratorio, pero Rita no se dio por vencida y convirtió su recámara en un pequeño centro de investigación. También afiló agujas de tejer para crear instrumentos quirúrgicos. Colocó un pequeño quirófano frente a su cama en el cual disecaba pollos y estudiaba sus células bajo el microscopio. Cuando bombardearon su ciudad, Rita tuvo que escapar de nuevo y luego una vez más. A pesar de ir al escondite en escondite y sin importar dónde estuviera, Rita seguía trabajando. Por su trabajo en el campo de la neurobiología, recibió el Premio Nobel de Medicina, con lo cual fue la tercera persona de su escuela de medicina en recibir ese premio.
Margaret Hamilton,
17 de agosto de 1936, Estados Unidos de América.
Científica computacional. Había una vez una joven que llevó al hombre a la luna. Se llamaba Margaret y era buenísima con las computadoras. Cuando tenía apenas 24 años, entró a trabajar a la NASA, la agencia espacial estadounidense. Aceptó el trabajo para ayudar a su esposo y a su hija, sin darse cuenta de que pronto estaría al frente de una revolución científica que cambiaría el mundo. Margaret era ingeniera y dirigía el equipo que programó el código que le permitió a la aeronave Apolo 11 aterrizar a salvo en la superficie lunar. Margaret llevaba a su hijita, Logan, al trabajo por las tardes y los fines de semana, mientras la pequeña de 4 años dormía. Su mamá programaba sin parar secuencias de códigos que se agregaban al módulo de comandos de Apolo. El 20 de julio de 1969, apenas unos minutos antes de que el Apolo 11 hiciera contacto con la superficie lunar, la computadora empezó a arrojar mensajes de error. La misión estaba en peligro. Por fortuna, Margaret había configurado la computadora de tal forma que se concentrara en la tarea principal e ignorara a todas las demás. Por lo tanto, en lugar de abortar la misión, el Apolo 11 logró aterrizar a salvo en la Luna. El aterrizaje del Apolo fue aclamado en el mundo como un pequeño paso por el hombre, un gran salto para la humanidad, pero nada de eso habría ocurrido sin las extraordinarias habilidades de programación y la serenidad de una mujer, Margaret Hamilton, ingeniera de la NASA.
Natia Stevens,
17 de julio de 1861 al 4 de mayo de 1972, Estados Unidos de América.
Genetista. Había una vez una maestra llamada Natty Stevens que decidió que quería ser científica. Ahorró tanto dinero como pudo y cuando tuvo 35 años se mudó a California para entrar a la Universidad de Stanford. Mientras estudiaba, se obsesionó con la idea de descubrir por qué los niños se convertían en niños y las niñas en niñas. Estaba convencida de que la respuesta a esa pregunta estaba en las células. La humanidad se había hecho esa misma pregunta desde hace casi 2000 años. Los científicos y filósofos habían inventado toda clase de teorías para explicarlo. Algunos decían que dependía de la temperatura corporal del padre, mientras que otros que era cuestión de nutrición. En realidad, nadie tenía idea. Para resolver el misterio de una vez por todas, Natty empezó a estudiar gusanos de harina. Después de examinar sus células bajo el microscopio durante horas, hizo un descubrimiento importante. Las larvas femeninas tenían 20 cromosomas más largos, mientras que las larvas masculinas solo tenían 19 cromosomas largos y uno corto. ¡Lotería!, exclamó Natty con los ojos pegados al microscopio. Un científico llamado Edmund Wilson hizo un descubrimiento similar casi al mismo tiempo, pero no se dio cuenta de lo importante que era. Wilson creía que el sexo también estaba determinado por medio ambiente, pero Natty lo contradijo. No, todo está en los cromosomas, dijo Natty, y tenía razón.
Y pues bueno, el tiempo de hoy no nos alcanzó para más. Se despide de ustedes de este lado Montserrat Aguirre,
Alfonso Martínez,
Alberto Robles,
Italia Serrano.
Y los invitamos a que nos sigan. Y esto fue Error 401.
Hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Hasta la próxima.
Adiós.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.